Llega el invierno y cuando uno sale a la calle, el frío muerde. Y conoces algunas personas que no tienen calefacción, que no tienen casa, que no tienen techo. Las conoces igual que yo. Te las topas cuando vas a sacar dinero al cajero y ves unas mantas en el suelo, un colchón y una persona arrebujada, o te las encuentras pidiendo en la puerta de la parroquia o en algún recodo del metro donde se refugian del exterior. Estar en esta circunstancia es verdaderamente definitivo. Es el final de una vida de sufrimiento, de dificultades, quizá de alcoholismo, de enfermedad psiquiátrica, de discapacidad. Es el final de una familia agotada, es la expulsión de un núcleo social y para todos nosotros un lugar poco deseable del que no sabríamos cómo sacar a la persona que está en ello. La crisis ha agudizado este problema y el número de personas ha subido, el número de personas que está en la calle. Hay un 20% más en España, como de media europea, y en alguna ciudad como Madrid un 38% más. Vamos a escuchar lo que dicen las personas sin hogar.
La calle no es digna para nadie. No te sientes persona estando en la calle. No sientes que perteneces a ningún sitio.
Será un techo innecesario, porque esto es intimidad, esto lo que le pertenece a todo Dios.
Yo, siguiendo en el cajero o en la calle, estaría, yo lo habría palmado, como, con tal como lo estoy, y eso no se lo deseo a nadie, pero a nadie.
La calle es dura por eso, porque no ves las cosas de tú a tú, en cierta medida te sientes superior del resto, que te mira al extraño. Yo he llegado incluso a no mirar a los ojos a la gente, porque así piensas que ellos no te miran a ti. Caminas mirando abajo, mirando al suelo. Bien, en casa lo que he recuperado, lo primero la autoestima, aunque estoy en ello todavía. He recuperado aficiones que no podía tener, costumbres que no podía tener. Y bueno, el hecho de poder pintar o poder dedicarte a algo que realmente te gusta, ¿no? Creo que lo de tener una casa es el primer paso para poder dar el segundo, que es llegar a desarrollarte un poco más y a ser posible encontrar un trabajo para mantenerte por ti mismo.
Fíjate qué cambio de voz entre los primeros testimonios y el último. En medio, una cerradura y una pared, una puerta y un hogar. Alberto, por ejemplo, nos visita hoy, es de mi misma generación, también tiene 50 años, ha estado 12 años en la calle. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
¿Qué te pasó a ti? ¿Tú eres madrileño?
Sí.
¿En qué trabajabas?
Estaba trabajando de vigilante de seguridad. Me saqué el título y, bueno, trabajaba allí. Lo que pasa es que me separé porque me metí al alcohol. Y, bueno, mi mujer se cansó de mí y, bueno, pues me tuve que ir a la calle. Yo no sabía nada de la calle y, bueno, pues al principio como un perrillo escondido, pero luego empecé a aprender de la vida de la calle y ya me acostumbré. Y me daba igual.
¿Y tienes hijos, Alberto?
Dos.
¿Y los ves?
No.
¿Qué años tendrán ahora, veintitantos?
Pues no, si tiene uno, el chico tiene 25 y la chica 24.
¿No tienes contacto con ellos?
No, actualmente no.
¿Ni con nadie de tu familia?
Sí, con mi madre, con perdón.
O sea, ¿tu madre está viva?
Sí, mi madre está viva. Ya ha cumplido 80 años, la mujer está mejor que yo.
¿Tu padre vive?
No, mi padre murió hace ya veintitantos años también.
¿Y qué dice tu madre, Alberto, de lo que te ha pasado?
Perdona, está contenta. Está muy contenta de verme que voy progresando poco a poco. Que me ve tranquilo. Y nada más te puedo contar sobre ese sentido.
Ahora volvemos sobre el testimonio de Alberto porque él habla de la alegría de su madre por un cambio. El cambio se debe a la Fundación RAIS y a una iniciativa que rompe, digamos, los sistemas tradicionales de inserción social de la gente sin techo. Normalmente, estas personas pues aparecen por un albergue, allí se les intenta inculcar un orden de vida, unos horarios, un mínimo de, digamos, de disciplina social, y desde ahí pues hacer programas de, a lo mejor, de desintoxicación de alcohol o de deshabituamiento de drogas o terapias psiquiátricas que les permitan irse integrando progresivamente. RAIS ha cambiado y revolucionado el método, la Fundación RAIS, con un programa que se llama Habitat, y queremos preguntar a su presidente, Fernando Vidal, en qué consiste este programa. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por el trabajo que hacéis. ¿En qué consiste esto?
Bueno, RAIS Fundación está enfilada a la innovación y a superar el sinhogarismo, y es consciente de que mucha gente está en la calle porque carece de la confianza suficiente hacia los servicios, porque ha quebrado su autoestima, porque ha minado las expectativas que tiene de recuperar su proyecto de vida. Y cuando se le plantea en una escalera el tener que hacer méritos y cumplir ciertas condiciones para ir accediendo poco a poco a los servicios, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos no pueden con esto. Y entonces, cuando realmente lo que hacemos es poner el hogar en primer lugar, las personas incondicionalmente sienten que verdaderamente se les está dando. Sienten como una palanca que les hace recuperar confianza en quien les está ofreciendo esta posibilidad. Vuelven a cambiar sus expectativas y a recuperar la esperanza de que pueden realmente recuperar su vida y ciertamente comienzan a generar procesos.
Es precioso porque en definitiva RAIS tiene 38 pisos o 38 hogares a disposición de estas personas sin techo. A las que se incorporan directamente. Por lo tanto, es una respuesta bastante inmediata. Mi pregunta es, ¿cómo os las arregláis para que la gente conviva? Porque yo me lo he preguntado a veces, si meter en mi casa a un amigo que tengo que veo a la salida de la parroquia o a esta otra persona que veo siempre en el cajero. Pero yo tengo hijos, tengo una responsabilidad y me doy cuenta de que estas personas sufren graves problemas.
Sí, efectivamente, y por eso tenemos que ayudar de modo que la comunidad vecinal pueda dar lo mejor de sí. No tenemos que concentrar grandes números de personas, sino que Housing First, el programa Habitat de RAIS Fundación, lo que hace es dotar de una vivienda unipersonal dentro de un edificio en el cual solamente hay una persona en esas condiciones.
Wow.
Las experiencias están siendo espectaculares, porque frecuentemente nosotros lo que nos ocurre como ciudadanos, como vecinos, es que sentimos impotencia de cómo ayudar al otro.
Sí,
y a veces
nos
resignamos.
Sí.
Y en esta ocasión lo que nos encontramos es con que la gente invita al otro en Nochebuena, por ejemplo. Sabiendo que está solo, le invita a su casa a cenar en Nochebuena. Nos encontramos personas que van al mercado y les compran comida y les traen comida, o incluso les regalan un colchón o unos sofás. Cuando una persona que estaba en el centro de Madrid logró acceder al programa de Housing First de RAIS Fundación, las personas de los comercios de alrededor les compraron entre todos los muebles para que pudiera realmente habilitar su casa.
Bueno, me encanta porque esto beneficia...
Sí, son historias de esperanza.
No solamente a la persona sin techo, sino a todos nosotros que en el fondo estamos recibiendo un regalo de humanidad. Alberto, ¿cómo te topaste con los de RAIS? ¿Qué pasó?
Pues,
¿dónde te los encontraste?
Fue una cosa que ni me la creo, pero vamos. Estaba yo en un centro cristiano rehabilitándome y me decían, te vas a ir mañana o pasado. Y digo, ¿por qué me voy a ir? Dice, te están buscando. Dice, están buscando el SAMU social. Y me fui al centro cristiano, busqué al centro social. El centro social me mandaron a esta gente. Y me dijeron, dice, por sorteo te toca un piso. Y digo, venga, vaya. Digo, no te lo crees tú ni vuelta. Digo, ¿a qué albergue me vais a mandar, hijos? Que no, Alberto, que es verdad. Y es verdad.
¿Y es verdad?
Sí, es verdad. Y cuando vi el piso, me vi ahí, digo, ¿qué hago yo ahora? O sea, no sabía ni qué hacer, ni por dónde moverme y tal. Y lo que he aprendido en este año y un mes que llevo ahí, pues he aprendido a coger responsabilidad sobre el piso y personalidad, que me faltaba, y madurez, que también me faltaba.
Vamos con partes. Por ejemplo, ¿cómo te las arreglas para comer?
Pues muy fácil. Yo hago mi comida, sé cocinar algo, porque enseñó mi madre.
¿Recibes algo de dinero de RAIS para comprar los alimentos?
Me han dado el dinero del RAIS. Lo que pasa es que ahora estoy empezando a cobrar yo.
El REMI, la ayuda social.
Sí, entonces ya me lo pago yo.
Claro.
Que por supuesto el dinero, la cartilla, se la dejó a mi madre y todas las semanas viene y me suministra a ella, porque si me deja todo el dinero, no llego al día 10.
Fíjate, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
O sea, tú has tomado conciencia del problema que tienes con el dinero.
Sí. Uh-huh. Y sin embargo, pues dije, no, madre, llévate la cartilla tú, te vienes una vez a la semana, hacemos la compra y ya está. Y nos llega a final de mes.
Es precioso. ¿Y cómo te sientes?
Muy bien.
¿Qué notas que no tenías en la calle?
¿Qué noto?
Sí, ¿qué diferencia notas que con respecto a cuando estabas tirado ahí en una calle?
Hombre, estoy contento, tranquilidad, sobre todo tranquilidad, y ser persona, que eso es muy fuerte. O sea, el salir a la calle y decir buenas tardes, buenos días, a decirlo en plan borracho, en plan pasota, oye tú, déjame, no. Yo no tengo que pedir ya, gracias a Dios, ni tengo que robar, gracias a Dios.
Y vuelves a tu casa todos los
Exactamente,
días.
Exactamente, todos los días.
Claro, el problema es que, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se encuentra en la situación de Alberto, uno se pregunta, ¿cuántos pisos harían falta, Fernando?
Bueno, lo primero es que el sinhogarismo es algo que produce nuestra sociedad moderna. El aislamiento, la desestructuración familiar, la sociedad de riesgo, la precarización, la pérdida de comunidad lleva a esto. Y por lo tanto las personas son víctimas de un modelo social del que otros a veces nos beneficiamos. En segundo lugar, lo más caro es que alguien esté en la calle. El gasto en emergencias, el gasto en hospital, en urgencias. En Estados Unidos han calculado que se gastan unos 65.000 dólares por las personas cuando están en la calle.
Qué importante esto, sí, porque claro, también hay un desgaste económico en el de permitir que las personas estén así.
Y es importante, porque cuando comparamos con el programa Housing First cuesta 12.500 euros por persona al año. Es incluso más barato que los albergues, y es que el asistencialismo es siempre lo más caro.
Claro, incluso en el caso de que una de estas personas hubiese de permanecer la vida entera en la casa, manteniendo algún tipo de adicción o algún tipo de desestructuración, a mí me parece una solución. Pero vosotros, ¿habéis percibido que mejoran, que en algún caso consiguen hacer un trabajo, por ejemplo?
Ciertamente, este es un método que nació hace 25 años en Estados Unidos, que está implantado ya en gran parte de Europa y que tiene unas bases científicas y tiene una evaluación muy sostenida. Nosotros, gracias al apoyo de la Caixa, hemos hecho una evaluación y ya notamos ya un resultado importante. Lo primero es que el 100% de ellos continúan en el hogar cuando pasa un año. Y es de esta gente de la que se decía que no querían un hogar, que no querían un alojamiento, que se les ofrecía y que en realidad querían estar en la calle. Bueno, pues tenemos una buena noticia para quien piensa esto. No quieren estar en la calle, como todos nosotros quieren un hogar, y cuando se les da un hogar, se les da confianza y se les da incondicionalidad en el querer, las personas generan procesos y sacan lo mejor de sí y nos enseñan a todos nosotros sobre humanidad.
Me encanta esto. Esta mañana en que te saludo, me da muchísima alegría poderte dar esta alegría. RAIS Fundación, existen personas que piensan en los demás, que actúan por los demás y que han propuesto una solución para esa angustia que tú sientes. Si quieres ponerte en contacto con ellos, pues RAIS Fundación en Internet, entiendo, Fernando. Muchísimas gracias, Alberto, que lo ha hecho fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias, creo que eres un ejemplo para muchas personas.
Me alegraría.
Un ejemplo de esperanza para todos. Y gracias también a Fernando, el presidente de esta iniciativa maravillosa, Fernando Vidal.
Bueno, muchas gracias a ti por tu sensibilidad.
Buenos días.
Gracias.